Si nos quejamos, nos quejamos de llenos. Llenos de deuda, llenos de problemas, llenos de ingratitud. Hasta las 18 y por Nacional Paraná, Duros de Callar. Un programa en deuda con sus oyentes.
Bien, y decíamos hoy, Hugo, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Exactamente.
Para hablar sobre el tema, ya estamos en comunicación con nuestro amigo Ricardo López, que tenía aquí su programa, que nos escucha también. Y Ricardo es profesor de la agrupación de discapacitados de Entre Ríos. Si lo dije mal, Ricardo, corregime. Buenas tardes, aquí estamos con Hugo Fisore. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, chicos? Hugo, Adriana y todo el equipo ahí, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros en este día tan especial. Y no, está bien, mi profesión es profesor, pero pertenezco a la institución que se llama Agrupación Discapacitados Entre Ríos, y así es.
Bueno, muy bien. Ricardo, ¿y qué podemos destacar en este día?
Bueno, ante todo, es un poco hacer un poquito de historia. El Día de la Discapacidad en todo el mundo se conmemora por una decisión de las Naciones Unidas que, bueno, tomaron esta resolución y a partir de 1992, se conmemora en todo el país para desarrollar acciones que tengan que ver con la difusión de esta problemática y, por supuesto, con intención de que en todos los países del mundo la calidad de vida de nuestro sector se vea reflejada a través de las acciones positivas, ¿no?
Y Ricardo, ¿y cómo ha sido a lo largo de los años convivir con, en este caso, sería de ceguera su padecimiento, ¿no?
Sí, mi problema específico es discapacidad visual. Uh-huh. Pero en realidad la problemática, bueno, hoy por hoy abarca otras instancias de la vida, en el tema sensorial, en el tema motriz, en el tema órganos. Por ejemplo, hace no tanto tiempo los trasplantados también pasaron a ser personas con discapacidad. Uh-huh. Se han tomado algunas determinaciones que tienen que ver con esto de la evolución permanente, ¿no? De nuestra calidad de vida, sobre todo, y que tienen que ver con la posibilidad de integración y de igualdad de oportunidades. Ha cambiado muchísimo hasta hace unos años. El paradigma que se utilizaba era el paradigma de lo que le llamaban médico, creo que la discapacidad estaba dada por lo que no teníamos, ¿no es cierto? Y que, de un tiempo a esta parte fue cambiando y hoy por hoy el paradigma ha cambiado totalmente y se le llama paradigma social, que está relacionado con lo que las barreras que nos impone la sociedad no nos deja hacer, ¿no es cierto? O sea, es muy, muy, muy importante el cambio que ha sufrido o que hemos tenido como para tener en cuenta e ir fusionando nuestras barreras o ir sobrellevando nuestras barreras, porque la sociedad, digamos, no está preparada todavía para dejarnos actuar o por lo menos para brindarnos una igualdad de oportunidades en cualquier sector de la vida, ¿no es cierto? No estamos hablando solamente de salud, estamos hablando de educación, estamos hablando de empleo, trabajo, estamos hablando de oportunidades. No sé si, claro. Si estoy claro.
Sí, 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 absolutamente. Pienso, con la evolución de la tecnología, ¿ha habido una evolución o una mejor posibilidad de vida para ustedes también?
Es uno de los ítems que nos ha permitido, no solamente a las personas con discapacidad visual, sino a muchos otros sectores, que podamos ingresar en estos nuevos tiempos y que nos permiten justamente integrarnos. Hoy por hoy podemos hablar de tecnología adaptada. Justamente yo en la escuela Helen Keller desarrollo una actividad que tiene que ver con la enseñanza de nuevas tecnologías para la integración. estoy hablando precisamente en mi caso de computación.
Claro.
Y que, bueno, se complementa con lo que es tecnología telefónica, con lo que es tecnología médica, en fin, todo lo que es tecnología ha ayudado para que las personas con discapacidad podamos tener una herramienta más. No nos soluciona el problema, pero sí es una herramienta importantísima si sabemos utilizarla, ¿no? Y para eso, bueno, se han desarrollado diferentes programas y planes de poner al alcance de las personas con discapacidad a través de la educación, por ejemplo, el manejo de diferentes herramientas tecnológicas, ¿no?
Ricardo, y si vos estás comentando que la tecnología ha ayudado, ¿no?, en todo esto, pero a la vez vos decís que falta, entonces, ¿qué sería lo que falta? ¿Lo humano?
Bueno, a través de lo que es tecnología, digo que ha sido una herramienta importantísima, pero, por ejemplo, hay lugares donde esa tecnología no llega.
Claro.
Entonces, evidentemente, lo que faltaría es justamente una posibilidad de que esto se masifique y sea ya directamente una política de Estado, que las herramientas necesarias para la integración de personas con discapacidad ya ni siquiera se discuta. Nosotros, lo que es legislación hoy, la verdad que es muy rica. Tenemos bastante legislación, es uno de los países, nuestra Argentina tiene uno de los es uno de los más importantes en normativa relacionada con la discapacidad para su integración. Sin embargo, tenemos que decir también a la vez que lamentablemente no se aplica y que está relacionado con, por ejemplo, la reglamentación de esas normas, que hablamos de leyes, ordenanzas, decretos, tanto leyes nacionales como provinciales. Por ejemplo, en nuestra provincia tenemos la ley provincial 9891, que está reglamentada parcialmente, que eso implica justamente a la hora de su aplicación tener problemas, ¿no? Entonces, claro, a eso me refiero cuando digo que no está todo solucionado, ¿no?
Claro.
Pero sí debo reconocer, porque para mí ha sido un clic importantísimo, hace 20 años que trabajo en el tema tecnología para la discapacidad, ha sido muy, pero muy importante la visión y la posibilidad de ponerla a disposición de las personas con discapacidad, ¿no?
¿Y cómo se encuentra una persona con discapacidad hoy frente a la ayuda social que le debe brindar el Estado? Hablo de pensiones y demás.
Bueno, por ejemplo, podemos decir que lamentablemente se han modificado las posibilidades del ingreso de las personas con discapacidad a esa cobertura social de que estás hablando, Hugo. No es tan fácil. Nosotros teníamos antes una legislación que nos ayudaba a orientarnos cuando una persona se encontraba o una familia se encontraba frente a una situación de discapacidad. Bueno, podía acceder a lo que hoy se llaman las pensiones no contributivas. Hoy está bastante restringido eso por una cuestión evidentemente de presupuesto, y que lamentablemente deja afuera a nuevas personas que se encuentran en una situación de discapacidad. Y que, por ejemplo, también te podría decir en cuanto al cumplimiento justamente de las leyes que determinan la atención integral de la persona con discapacidad. Hay leyes para eso, la 24901, por ejemplo, y que lamentablemente no se cumple, ¿no? Siempre terminamos pensando que es una cuestión de presupuesto. Las obras sociales no responden como deben responder ante esta legislación. Siempre nos dicen que no, y bueno, las personas terminamos, no nos dejan otra posibilidad que los los recursos de amparo, que nosotros sabemos que siempre es más caro para el Estado, sí, y para los seres sociales, pero no nos dejan otra posibilidad. Y por eso es que siempre en estos días lo que requerimos es la posibilidad que, por ejemplo, nos dan ustedes los medios de comunicación de difundir esta problemática, para que los que tienen que tomar decisiones se pongan las pilas, como decimos, y lo hagan, ¿no? Yo creo que poder se puede cuando se trata de estas prioridades, sí, porque eso es lo que debería ser para cualquier gobierno, insisto, la situación de las personas con discapacidad.
Pienso que más allá de cualquier presupuesto, es una ley y la ley hay que cumplirla. Y una forma justamente de igualar frente a todos es brindarle una ayuda social, que en este caso es económica, y que los ayude también a poder sobrellevar algunas, entre comillas, digamos, desventajas a la hora de poder solventar su vida cotidiana, ¿no?
Vos sabés que ese tocaste un tema bastante importante en nuestro, desde siempre, pero que es relacionado con el empleo, por ejemplo. Nosotros sabemos que siempre vamos a estar en diferencia de condiciones, o no nos encontramos en igualdad de condiciones con una persona que nos presenta una discapacidad. No solamente ante el empleador, sino también ante nuestra propia posibilidad, porque nosotros nos damos cuenta que tenemos una dificultad y que necesitamos una ayuda para acceder a un empleo. El Estado tiene perfectamente determinado cuál es su rol, y que la verdad que si lo pudiera implementar, creo que sería un paso importante hacia la inclusión social. De todos modos, nosotros sabemos también, desde el sector de la discapacidad, que tenemos nuestras obligaciones, por ejemplo, de capacitarnos.
Claro.
Y es eso en lo que estamos haciendo de educación para personas con discapacidad. Yo soy el ejemplo de las personas que, por una u otra razón, hemos tenido algún inconveniente de discapacidad, pero que siempre apostamos al esfuerzo para poder salir del problema, ¿no?
Claro.
Yo personalmente no tuve inconveniente porque yo me desempeño ya a punto, ya dentro de poco, de jubilarme dentro del campo docente. Por lo tanto, nosotros los docentes siempre hemos ingresado por concurso, así que en ese sentido no he tenido problema. Pero hay otras personas que sí necesitan una ayuda, una mano, como para tener acceso a la posibilidad de trabajar. Hay muchas personas que quieren trabajar, muchos jóvenes que están estudiando con discapacidad y que seguramente se merecen una oportunidad cuando la requieran, ¿no? Y a eso apunta esto de difundir la problemática, y más en este día tan especial.
Ricardo, y más allá de todo esto que vos decís, que falta por parte del Estado, la ayuda que brinda la tecnología, ¿qué les decís a las personas que tienen alguna... en realidad yo creo que todos tenemos capacidades diferentes, ¿no? Como se dice, pero especialmente a personas que tienen estas discapacidades que impiden por ahí mucho más. ¿Qué les decís a esas personas y al resto de la sociedad también? ¿Qué mensaje darías?
Yo apuntaría sobre todo a los integrantes de nuestro colectivo de discapacidad, que la única forma de pedir ayuda es ayudándonos nosotros mismos. Como por ejemplo, no darnos por vencidos, aceptar la ayuda de la gente, entender que tenemos una limitación, pero que no es... determinante de una exclusión. No hagamos nosotros no la exclusión ante la ayuda que se nos ofrece. Y al resto de la gente, en el sentido del resto de la sociedad también, que convive con nosotros, pedirles que justamente no tengan prejuicios, porque creo que el prejuicio es uno de los problemas mayores que sufrimos todos, porque hasta las personas con discapacidad tenemos prejuicios, sí. Que creen que nosotros no tenemos.
Sí.
Pero es una cuestión social, es una cuestión cultural el tema del prejuicio. Y se permita o se le dé la posibilidad a la persona con discapacidad de una oportunidad que habitualmente o digamos en el corriente no la va a tener. La va a tener solamente si una persona se detiene a pensar que no vaya a ser que alguna vez me toque a mí.
Exacto, tal cual. Bueno, Ricardo, hemos dialogado entonces en este día tan importante, ¿no? Con vos, así que muchas gracias y a seguir trabajando para lograr lo que merecen.
Muchísimas gracias, Adriana, Hugo, a todo el equipo ahí, a Silvina, que también ella siempre nos ha ayudado, a Jorge, que estaba con ustedes.
Sí.
Sí.
Yo recuerdo porque él ha sido siempre una persona que nos dio la posibilidad siempre. Y bueno, siempre digo que el tema de la discapacidad va a ser siempre un trabajo continuo, constante, pero con la ayuda de comunicadores sociales como ustedes, que nos dan justamente la oportunidad de expresarnos, esto se hace un poco más llevadero y más fácil también. Así que muchísimas gracias a todo el equipo de Duro de Callar y bueno, a disposición para cuando lo consideren necesario.
Gracias,
muchísimas
Ricardo.
Gracias, abrazo.
Abrazo. Si no entiendo...